Estás escuchando LACNIC Podcast, contribuyendo al desarrollo de Internet en América Latina y el Caribe.
Es un gusto para nosotros poder compartir este nuevo episodio de podcast de LACNIC, en donde vamos a tratar algunos temas muy interesantes que nos están atravesando a todos, para tratar y entender estos temas que son relacionados a cómo nos está tratando Internet en tiempos de pandemia. Y con nosotros van a estar Carlos Martínez, gerente de tecnología de LACNIC, Lía Solís, general manager de LACNOC, y Nicolás Antoniello, gerente de relacionamiento técnico de ICANN. Si les parece bien, vamos a empezar de una vez con el primer tema, que creemos que es algo importante, quizás no lo hemos tenido en cuenta, y cuál es el rol o cuán importante ha sido el rol de Internet en este periodo de pandemia. Para ello, Carlos Martínez nos va a comentar sus ideas y sus experiencias al respecto. Bienvenido, Carlos. Hola. Adelante.
Buenos días a todos, buenas tardes, dependiendo de cuándo estén escuchando esto. Gracias, Franco. Es un gusto estar aquí contigo, con Lía, con Nicolás, y compartir con algunos pensamientos y algunas reflexiones sobre lo que ha sido el rol de Internet durante la pandemia, o más bien sobre este periodo de estos últimos 3 meses tan raros y tan extraños para todos. A mí me gusta empezar hablando de este aspecto, reflexionando un poco de cómo empezó la pandemia aquí en Uruguay. Un viernes 13 de marzo, nos fuimos a trabajar como todos los días. Sí, sabíamos que había un virus por ahí, pero no era una cosa que fuera una preocupación tan inmediata. Durante ese viernes empezó a correr la voz de que estaban los primeros casos en Uruguay. El viernes de noche hay una conferencia de prensa del presidente de la República, y ahí la vida de todos nosotros cambió radicalmente. Durante ese fin de semana, bueno, se suspendieron las clases, se suspendieron los colegios de los niños, y muchas empresas, muchísimas empresas, tuvieron que tomar decisiones muy drásticas en ese fin de semana, por ejemplo, de mandar a toda su gente a trabajar a sus casas. Gente que en algunos casos no tenía siquiera laptop o lo que fuera. El tema es que eso tan drástico, esa caída de la actividad, esa forma diferente de hacer las cosas implementada tan rápidamente, por suerte, tuvo un actor o tuvo una herramienta que permitió que el impacto de eso no fuera tan radical, y eso fue la ayuda de Internet, ¿verdad? El hecho de mandar a la gente a la casa y que la gente pudiera seguir trabajando es algo que solamente fue viable gracias a Internet. Internet, que es una herramienta que creo yo que mucha gente sigue sin tomarla demasiado en serio. Para mucha gente es el equivalente de mirar Netflix o de jugar juegos, es una herramienta de entretenimiento. Quedó claro de que ya es una pieza de infraestructura sin la cual la sociedad actual, tal como la conocemos, no puede existir. Y más, y más, y más durante un periodo como este, durante el cual sigue siendo válido el hecho de que si te podés quedar en tu casa, lo hagas. No solo el tema del trabajo fue el impacto inmediato. O sea, ese fin de semana tuvimos que poner a la gente, estamos hablando de cientos de miles de personas en Uruguay, una cantidad muy significativa, una proporción muy significativa de la fuerza de trabajo, se fue a trabajar a su casa. Ese fue el impacto inmediato, pero después vino lo otro, no se pueden tener más visitas familiares, bueno, pero nosotros somos como buenos seres sociales, queremos seguir viendo a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros sobrinos. Y ahí de repente, Internet se volvió la herramienta por la cual las familias socializan. Se volvió nuestra herramienta por la cual nos mantenemos en contacto acerca de cómo están nuestros padres o cómo están nuestros amigos, etc. Después vino la otra parte. Vino la parte de, esta situación aparentemente se va a prolongar en el tiempo y tenemos a los niños en las casas, pero los niños están en una etapa de desarrollo en la cual no pueden dejar de aprender. O sea, no podemos congelarle sus procesos de aprendizaje indeterminado por un tiempo indeterminado. Entonces ahí vino la enseñanza en línea. Las clases por Zoom, que se ha prestado para mucho chiste, pero han sido, creo yo, una herramienta que ha permitido que los niños no pierdan su vinculación con la enseñanza, con sus compañeros, con sus amigos, con sus maestros. Después han venido otras cosas, todo sobre siempre la plataforma de Internet, que nos ha permitido justamente mantener funcionando una vida con un cierto aspecto de normalidad, que si no, esto hubiera sido dramático, hubiera sido mucho más dramático de lo que terminó siendo. Si bien todavía seguimos en el medio de esta situación, se nota de que hay como una estabilización y que las cosas más o menos empiezan o vuelven a funcionar. Muy distintas, pero sí, a través de internet hay un montón de cosas que siguen haciendo. Y bueno, no me quiero olvidar también de aplicaciones como la banca electrónica, como el, bueno, justamente la parte de entretenimiento, que yo un poco la minimicé al principio, pero no deja de ser una parte fundamental de las personas también. Ver películas, escuchar podcasts, justamente. Creo que ha sido todo un conjunto de funcionalidades o conjunto de posibilidades que internet nos abrió, que de alguna manera siempre estuvieron ahí. No fue que pasó algo radicalmente distinto o algo radicalmente nuevo, pero sin duda las pusimos todas en práctica muy rápidamente. Hay una frase que me gustó mucho de una persona muy reconocida en el ámbito de internet que dijo que la pandemia aceleró una década de transformación digital y la compactó en 2 meses. Y creo que tiene algo de razón. Creo que incluso si, más que si cuando, digamos, cuando la pandemia pase, muchas de estas transformaciones llegaron para quedarse. No creo que sean cosas que vuelvan atrás. Con eso me gustaría redondear esta parte. Gracias, Franco.
Hola, hola, hola a todos. Hola, Lía, Franco, Carlos. Yo quería hacer extender un poco lo que había comentado Carlos, ¿no? Y también, como que a modo de resumen, para mí, Internet, y un poco lo decía Carlos esto también, Internet ha sido el medio de comunicación, digamos, de trabajo, de socialización, por excelencia, ¿no? En estos últimos 4 meses. Es decir, la vida de muchos de nosotros pasó significativamente por Internet en este tiempo. Es el gran habilitador de que podamos seguir desempeñando en gran medida nuestras tareas. Bueno, para algunos en gran medida, para otros en menor medida. Aquellas tareas que obviamente que requieren presencia o que requieren una relación presencial se vieron muy, muy afectadas por esta situación, ¿no? Pero en general, las otras tareas que desempeñamos o quienes no requerimos ese vínculo personal cara a cara o en directo, si se quiere, con las personas con las que trabajamos o con quienes nos vinculamos en nuestro trabajo, Internet ha sido lo que ha posibilitado que podamos seguir trabajando, digamos, ¿no? Yo en parte siempre me acuerdo de eso que decimos muchas veces. De repente ahora no somos tan conscientes, ¿no? Que hay aproximadamente un 50% de la población mundial, ¿sí? Porque este problema de la pandemia es un problema global, ¿no? Hay un 50% aproximadamente que no tiene conexión a Internet, ¿no? Que no sabe lo que es tener el privilegio de tener una conexión a Internet y poder ver a las personas a través de un video, hablar con las personas a través de audio, continuar trabajando, comprar a través de Internet, hacer operaciones financieras, pagar las cuentas, pagar las deudas, todo a través de Internet, ¿no? O sea, digamos, yo lo que me es difícil imaginar, en mi caso, porque estoy del lado ese de los privilegiados que tenemos acceso a Internet, me es difícil imaginar qué hubiera sido estos 3 o 4 meses sin Internet, ¿no? Definitivamente no hubiera podido trabajar, mi trabajo se hubiera vuelto imposible, digamos, sin Internet, y muchas de las cosas que realicé y que hice hubiera sido imposible, digamos, ¿no? Mi vida hubiera sido radicalmente distinta y difícil de imaginar. Entonces el rol de Internet, Internet es como para muchos de nosotros es como la estrella en este contexto, ¿no? Es la que ha posibilitado continuar con la distancia, como me gusta decir a mí, con la distancia física y sin la distancia social también, ¿no? Yo creo que socialmente también el rol que ha cumplido es enorme en cuanto a poder seguir en contacto con las personas y mantener ese vínculo tan, tan necesario para las personas, para nosotros los seres humanos, ¿no?
Por otro lado, también mi apreciación, bueno, primero hacerles llegar un cordial saludo, muchas gracias por compartir sus experiencias también. Un abrazo a Nicolás, a Carlos, gracias Franco. por mi parte también, ahora que llaman a la reflexión y que nos ponen, me imagino, las situaciones de cada uno en su oficina, cada persona, y también lo que nos ha tocado pasar en mi país. Yo soy de Bolivia, he visto desde el lado laboral, por ejemplo, el teletrabajo no era algo como muy común, no era algo muy usual. Después de la pandemia, mucha gente hemos trabajado remotamente y hemos redoblado esfuerzos en hacer posible de que el teletrabajo realmente dé resultado, porque tampoco había otra salida. En situaciones normales, sin una pandemia, esto no hubiera sucedido realmente. Hubiéramos seguido retrasando un concepto de teletrabajo seguramente. Por otro lado, un gran desafío para las empresas, el haberse montado en un esquema de tecnología apresurada, por decirlo. Por ejemplo, todos aquellos proyectos que estaban figurando el tema de redundancia, etcétera, que simplemente a veces es muy complicado hacer llegar a la gerencia y decirles que se tiene que invertir en redundancia, se tiene que invertir en mitigar algún riesgo posible de caída. Hablamos de terremotos, hablamos de esas cosas que van en la teoría de un data center, por ejemplo, para ser más concreto en un ejemplo. Ha salido con la pandemia, realmente ha salido a relucir que todo es posible, que ya ningún esfuerzo va a ser innecesario de aquí a futuro, ¿no?
Muchas gracias, Carlos, y Nico y Lía. La verdad que hay ciertas cosas de todo lo que están diciendo que me genera una especie de emoción, nos genera emoción en esta cosa de poder estar del lado de los que tenemos internet. Ojalá que pronto podamos seguir trabajando y que haya más gente conectada y que realmente esta herramienta, que era inimaginable quizás en los 80, ahora en el 2020 nos está ayudando a poder llevar adelante pues nuestros trabajos, nuestras vidas sociales, y también fomentar a que se puedan generar nuevos trabajos. Hay mucha gente que lo va a necesitar y que lo está necesitando. Entonces, concluimos con lo muy importante que ha sido internet en estos periodos y que venía siendo y que va a continuar siendo cada vez más importante. Ahora, de toda esta situación donde sabemos lo vital y lo fundamental que ha sido internet para nosotros, surgen una serie de preocupaciones. Digo, hay un posible colapso, se puede caer internet, no se puede caer internet. Creo que Nico puede ayudarnos con algunas ideas y sería interesante que nos compartas tu visión al respecto, Nicolás.
Gracias, Franco. Sí, ahora si me pidieras resumir todo en una palabra, la respuesta sería, si es real la preocupación de mucha gente ante un colapso de internet, la respuesta es no. No es real. Claro que ahora es como decimos acá a veces en Uruguay, todo esto es con el diario del lunes, ¿no? O sea, como que estamos ya estamos viendo un poco el futuro comparado con cuando empezó todo esto. No hubo un colapso de internet. No hubo un colapso de internet y no va a haber un colapso de internet, al menos no provocado por la situación, por los cambios que pudieran haber generado sobre las conductas de las personas o sobre el comportamiento de las redes y de internet en general durante la pandemia, digamos. También me gusta diferenciar un poco, hacer una especie de ejercicio teórico, digamos, diferenciando lo que es el corazón de internet, o el core, como le decimos de los técnicos a veces, de internet, y el resto de las redes que permiten a los usuarios conectarnos, ¿no? Digo ejercicio teórico porque en realidad, bueno, no existe tal diferencia. Internet es todo. Desde el usuario que se conecta con su computadora, con su teléfono, con su dispositivo, hasta los equipos de los proveedores de servicio que me dan a mí y me posibilitan conectarme a internet y las interconexiones entre esos proveedores y un montón de sistemas que a veces llamamos sistemas críticos que permiten o que hacen la vida más fácil en internet, digamos, que internet funcione más amigablemente o más fácilmente para todos, o directamente que permiten que internet siga funcionando, ¿no? Me refiero al por ejemplo al sistema de nombres de dominio, el DNS, a todos los protocolos y los sistemas que permiten encaminar el tráfico a través de esas distintas carreteras que interconectan los proveedores de servicio. ¿sí? Y todos los sistemas de enrutamiento y sistemas que componen ese corazón, como diría yo, de Internet. Esos sistemas, digamos, la historia en este poco tiempo demostró de alguna manera que todo lo que, desde que surge Internet hasta ahora, en estos años, todo lo que se hizo, todo lo que se trabajó y todo lo que se sigue trabajando, está bien encaminado, digamos. Claramente todos fuimos por el buen camino en ese sentido, y Internet es robusta, es muy tolerante a cambios en el comportamiento y en cuestiones más técnicas, como son el tráfico, los tiempos que demora la información en ir de un lado a otro, etcétera. Y también frente a fallas, ¿no? A fallas naturales, fallas de equipo, digamos, los equipos fallan, por eso a veces se ponen más de un equipo, digamos, en lo que llamamos redundancia, ¿sí? Ponemos dos equipos por si uno falla, para que el otro siga funcionando y el servicio, la funcionalidad que está prestando no deje de existir, digamos, y podamos seguir utilizando el sistema o el servicio. Y fallas también a veces es provocadas, ¿no? Como son los comúnmente llamados ataques a determinados sistemas o accesos no autorizados o no deseados a determinados sistemas o repositorios de información que sí potencialmente pueden afectar el funcionamiento. Y bueno, como decía, la historia ha demostrado en estos meses que llevamos de estar en nuestras casas y con el tema del virus, ha demostrado que en el caso de Internet, esa preocupación que podía haber, sobre todo al principio, de bueno, ¿qué va a pasar ahora con Internet cuando todos empecemos a hacer más cosas que las que estábamos haciendo antes por Internet, y cuando Internet tome un papel más preponderante en la vida de cada uno, ¿no? Y bueno, esa preocupación que podía haber ido al principio no hoy en día no debería ser una preocupación. De hecho, hay a veces nos ponemos a pensar en cosas como, bueno, ¿qué pasa si colapsa Internet, no? Y no nos ponemos a pensar en cosas como que, bueno, ¿qué cambios en mi comportamiento o en mi forma de utilizar Internet en este caso pueden afectarme a mí y afectar a los demás, ¿no? Que es algo que está más al alcance nuestro, del común de la gente, digamos, y en lo que sí podemos colaborar por un lado y en lo que deberíamos ponernos a pensar por otro, ¿no? Por ejemplo, yo ahora no estoy yendo a la oficina, entonces toda esa protección que tenía de repente en la oficina en materia de seguridad, de privacidad, de manejo de la información que me daba todo el equipo de gente de que se encargaba de administrar los sistemas en la oficina, en casa no lo tengo. En casa no tengo un equipo de gente que administre los sistemas. Y probablemente el 99% de la población tampoco sea una tarea que realice periódicamente el monitorear la conexión a Internet y los sistemas que tiene, y asegurarse de que todo sea privado y de que va a estar ahí y que no va a fallar. Entonces, ese desplazamiento, ¿sí?, del trabajo en la oficina o de la utilización de Internet en la oficina a la utilización en la casa, sí que puede generar alguna disrupción. Pero eso no es un problema que afecte a Internet como un todo, digamos. Eso es un problema que consecuencia de que yo ahora estoy teniendo un comportamiento distinto o estoy haciendo un uso desde otro lado de lo mismo que utilizaba antes. Entonces es algo que compete más a nosotros como usuarios. Y es algo que, bueno, que de a poco tenemos que ir aprendiendo, vamos a tener que tener más cuidado, vamos a tener que, por supuesto que desde quienes nos dedicamos a esto, a este tema de las redes y de las comunicaciones en general, también tenemos una gran tarea, que es aumentar o tratar de incrementar la cantidad de capacitación o la capacitación que hacemos con esos usuarios, ¿no? O sea, el usuario hay que capacitarlo, porque, de nuevo, cuando hay un equipo de gente que se encarga de la gestión de todo eso, yo no me tengo que preocupar. Pero bueno, ahora soy yo el que soy usuario y también me tengo que preocupar por gestionar eso. Entonces, el tema de capacitar a la gente es algo que sí hay que hacer y hay que incrementar bastante. Ser conscientes de ese movimiento de la oficina a la casa, qué implica en materia de seguridad, qué implica en materia de protección de mis datos, de mi información. El otro día, por ejemplo, yo hablaba en otro ámbito de... conversamos un poco de cuáles son, de cómo, si ha habido o no, por ejemplo, un incremento en la cantidad de ataques o de abusos del sistema de nombres de dominio. El sistema de nombre de dominio, rápidamente, para los que no estén al tanto, es el sistema en Internet que básicamente traduce los nombres a las direcciones IP. O si se quiere, cuando yo agarro un navegador y escribo un nombre de una página para acceder a una página web, www.ejemplo.com, para acceder ahí, en realidad las personas utilizamos los nombres porque son más cómodos, pero los equipos se comunican a través de, se identifican con números, ¿no? Igual que en la telefonía, los teléfonos los identificamos con un número de teléfono, en Internet todos los dispositivos que se conectan se identifican con un número que es una dirección IP, ¿sí? Y bueno, el sistema de nombre de dominio traduce el nombre a la dirección IP. Entonces ese es un sistema que se podría considerar, se considera crítico para el funcionamiento de Internet. Y bueno, en realidad la cantidad de abusos o de ataques a ese sistema, más o menos, sigue constante. No ha habido un cambio en la cantidad en general de ataques a sistemas como ese. Lo que sí ha habido es un desplazamiento del tipo de ataque, ¿sí? Ahora se aprovecha mucho más el hecho de estar en una pandemia, el hecho de tener este COVID-19. Entonces los ataques se concentran más en ese hecho y tratan de aprovecharse de la situación, digamos, ¿sí? Entonces también se tratan de aprovechar de la situación de que estamos en casa, de que somos vulnerables, de que los dispositivos en casa están menos protegidos que en nuestra oficina, que en nuestra empresa. Entonces, para resumir un poco, es la preocupación del colapso de Internet no es real. Lo que creo que tendríamos que desplazar un poco esa preocupación hacia el lado más personal y más doméstico, digamos, y bueno, y tratar de aprender más, de informarnos más sobre los riesgos que tenemos ahora y que vamos a tener, porque esto va a seguir, ¿no? O sea, este cambio en el comportamiento, en la forma de trabajar, creo que en el sentido positivo, ¿no? Creo que va a continuar y es bueno, pero también es bueno estar al tanto de cuáles son los riesgos y bueno, para tratar de mitigarlos, para que no ocurran, y bueno, y si ocurren, para conocer o tener una forma clara y conocida, digamos, de cómo reaccionar, de cómo corregirlo.
Concuerdo con Nicolás en la respuesta de que realmente un colapso no es tan real, ¿no? Pero esto también se debe al trabajo continuo, como mencionó Nicolás, al trabajo continuo que se ha ido realizando en todo el periodo, las buenas recomendaciones que siempre se han ido difundiendo dentro de la comunidad técnica para poder implementar, digamos, para poder realizar o dimensionar las capacidades de ancho de banda. Hay que tomar en cuenta que nuestros proveedores de acceso a Internet, los que nos brindan a nosotros el acceso a Internet, también subcontratan una salida internacional para interconexión en el exterior. Y entonces estas capacidades también hay que tomarlas en cuenta al momento de vender, digamos, de dar el servicio a los clientes. Entonces ha habido un porcentaje de crecimiento entre un 25 y un 30% en el tráfico en general. Ahí manejando un umbral de un 85%, donde un 85% de nuestro tráfico ya nos dé una alarma de que necesitamos aumentar esa salida internacional, es importante manejar unas buenas prácticas como proveedores de Internet, ¿no? Por otro lado, también tenemos en Internet, se trabaja en un tiempo esta parte se ha ido promoviendo la infraestructura distribuida. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros manejamos servidores de contenidos en diferentes puntos, con diferentes puntos de presencia, lo más cercano posible a donde están nuestros usuarios finales. Entonces, nosotros queremos acceder a un servicio de video, por ejemplo, y lo que va a hacer nuestro tráfico, nuestra interconexión, es buscar el punto más cercano y evitar en lo posible o minimizar el consumo del tráfico de salida internacional. Por lo tanto, en esta pandemia también se ha visto la importancia de generar un tráfico local dentro de nuestros contextos nacionales, ¿no? De promover un tráfico local. Como proveedores hemos visto que se ha ido incrementando la implementación de servidores que contengan, por ejemplo, para la educación, que contengan servidores de educación virtual y locales, ¿no? Ya han empezado a implementar sus servidores, experimentado mejor lo que es la cercanía de los contenidos, se ha tenido mejor experiencia en clientes finales. También podemos hablar de los puntos de intercambio de tráfico. ¿Qué son los puntos de intercambio de tráfico? Justamente, si nosotros somos dos o tres proveedores en una misma región, muchas antes, en el contexto anterior, se iba hasta un punto de presencia. Podríamos hablar de un punto en Miami, por ejemplo, del POP de las Américas, donde se interconectaban todos los proveedores, como sea, pero llegaban ahí. Entonces, con el concepto de los puntos de intercambio, lo que hacen es que se interconectan entre sí. Los proveedores se interconectan entre sí. Entonces, ya no necesitan estar yendo hasta Miami, en el ejemplo que he puesto, hasta Miami para interconectarse con el proveedor que está prácticamente al lado. Entonces, estas buenas prácticas también han ayudado a que el Internet no salga, digamos, no salga al colapso en este periodo donde todo el mundo está utilizando, ¿no? Otro aspecto importante que ha colaborado en este soporte, digamos, es la visión de muchos proveedores de Internet que tienen para abordar temas futuros. Hablemos, por ejemplo, si un proveedor estaba trabajando ya en temas de soportar una conexión 5G, donde se tiene mucha transmisión de videos, o un servicio de OTT, que significa la transmisión de audio y videos y otros contenidos a través del Internet, si ellos ya estaban en un proceso de migración o estaban preparándose para todas estas infraestructuras nuevas, todo esto ha colaborado a soportar un incremento en el tráfico de Internet. Por lo tanto, los usuarios ahora están contando con un servicio estable, por lo menos en la región, y de seguro ha habido algunos congestionamientos, pero que ya se venía a venir antes de la pandemia, ¿no? Podríamos hablar de un servicio móvil, que eso ya está, digamos, ya siempre la telefonía móvil ya es un servicio altamente concurrido, entonces no podemos pretender hablar de ver un Netflix sumamente fluido en una hora pico a través de un móvil, ¿no?
Yo quería agregar un par de comentarios a todo lo que han dicho ya Nicolás y Lía, y tiene que ver con esa percepción de que la Internet estaba por colapsar, que le dio a algunas personas y que en algún momento, ya les digo, alrededor del mes de marzo, generó alguna preocupación genuina. Y tiene que ver con reflexionar un poco de cómo es una conexión a Internet. Una conexión a Internet no es una cuestión única, sino que tiene varios componentes. Uno es el servicio de Internet, propiamente dicho, que recibo de mi proveedor de servicios, justamente. Pero también tengo mi Wi-Fi y a su vez es lo que le llamamos la conexión local, el Wi-Fi mío, de mi casa. Pero también tengo, dentro del proveedor, tengo lo que le llamamos la última milla, que es, digamos, la conexión desde el punto de presencia del operador hasta mi casa. Después el operador tiene su conexión hacia Internet, su backbone. Cada una de esas componentes tiene que funcionar bien para que mi servicio de Internet tenga una buena calidad, o yo percibo una buena calidad. Lo interesante de esto es que los operadores han hecho un muy buen trabajo, en general, obviamente siempre hay excepciones, pero en general han hecho un muy buen trabajo en tener todo lo que es infraestructura bajo su administración funcionando correctamente. Donde hemos visto que más problemas se han generado son en los Wi-Fis de los usuarios. La gente, en general, no tiene un buen Wi-Fi en su casa por distintas razones, porque no sabe cómo tener uno mejor, o porque simplemente instala cualquier cosa que el proveedor le da, o porque simplemente no es consciente del problema, y porque se da una situación de que sí es una característica nueva de esta pandemia, es de que vemos dentro de cada casa, vemos mucha más gente a la vez, y cada una de esas personas tenemos nuestros dispositivos, y cada una de esas personas estamos haciendo cosas a la vez. Entonces, hay una característica que afecta mucho la performance del Wi-Fi en particular, pero en general de otras cuestiones en Internet, que es la simultaneidad del acceso. Si todos estamos usando aplicaciones de mucho ancho de banda a la vez, efectivamente se puede generar una percepción de lentitud que es local a mí, pero no estamos hablando de un colapso de Internet como el todo. Y lo bueno de esto es que eso es algo que en general está a mano de cada uno poderlo resolver. Es decir, mejorar el Wi-Fi de mi casa es una cosa que, bueno, me va a costar algún dinero o no, pero es una cosa que está bajo mi control poder resolver. Sin embargo, hemos visto que es una de las cosas que es peor comprendida en general cuando la gente habla de los problemas, entre comillas, de Internet en la pandemia.
Es como una clase muy, muy instructiva esta pregunta, derivada en muchas cosas muy interesantes. Creo que estamos súper de acuerdo todos. Evidentemente, en la experiencia de convivir con un Internet que sostiene más conexiones y más conexiones y más conexiones, veo de cada uno de los comentarios que es importante este tema de que de nuestros comportamientos, o sea, cómo el ser humano conectado a internet en esta época ha cambiado su manera de hacer las cosas, y ese cambiar su manera de hacer las cosas obviamente que impacta en distintos puntos de la infraestructura de la red, y que muchas veces, bueno, en nuestra casa nos olvidamos quizás que el ruteador que nos dio la compañía que nos da la conexión a internet ya tiene 5 años, 6 años, 7 años. Aparecen nuevas tecnologías y quizás nuestro equipo, nuestra casa, no, nunca necesitó una mejora porque, y bueno, a la misma hora no estábamos todos en la casa utilizando internet, salvo algunos que trabajan desde su casa o alguna situación así. Hoy en día nos encontramos todos los núcleos familiares en la misma casa y compartiendo mucho más tiempo, muchos más momentos, y eso ha afectado o no, cuál es la situación. O sea, creo que Lía había pensado algunas cosas para compartirnos con respecto a cómo nos estamos comportando hoy en relación a internet y cuáles son, digamos, esos desafíos que vienen y si nos afecta o no nos afecta en el relacionamiento y los distintos grupos con respecto al aumento de tráfico en internet.
Bueno, sí, justamente los desafíos que se vienen para adelante son mantener un internet estable desde el punto de vista de un proveedor, es la transversalización de la educación en seguridad, como mencionó Nicolás, tratar de promover el tráfico local, ¿no? Ya no depender tanto de una salida hacia afuera, una salida internacional, dado el incremento del tráfico, ¿no? ¿Qué más? No sé, ¿qué más te podría decir?
Lía, ahí yo tenía una consulta que capaz que tú podés expandir un poco más o ampliar. Ahí el tema de la afectación o el aumento de tráfico también, por ahí en algunas noticias o incluso a nivel de regulatorio en muchos países se emitieron... recomendaciones sobre cómo manejar el tema del tráfico y qué hacer y qué no hacer. Y lo que a mí me parece, según las estadísticas también que uno ve, es que si hubo un aumento de tráfico en internet, como tú decías hoy, entre un 25, un 35, un 20, un 40% en términos generales, pero lo que también se ha visto a nivel doméstico, es como un desplazamiento del momento de utilización. Antes, por lo menos acá en Uruguay, y creo que es algo más o menos generalizado en todo el mundo, los proveedores de acceso a internet que monitorean el tráfico, y tenemos los picos de tráfico, siempre están a las horas donde se consume video, ¿no? En internet, lo que más hoy en día, lo que más tráfico consume, lo más exigente desde el punto de vista del ancho de banda, de la cantidad de información que enviamos o que recibimos en este caso, mejor es el video, ¿no? El video es el gran consumidor de tráfico. Entonces, los sistemas de entretenimiento más modernos, como son todos los proveedores de contenido de video principalmente para entretenimiento, ¿no? Bueno, ahora también para educación con todo el tema de las videoconferencias, pero principalmente el video con fines de entretenimiento, es lo que más tráfico consume. Y eso se da normalmente en los horarios en los que uno no estaba trabajando, sino más bien estaba o entreteniéndose con alguna otra cosa, o mirando televisión, como decimos. En realidad está mirando un video que me llega por la conexión a internet. Entonces, esos eran en la tarde y en la noche, no sé, después de las 6 de la tarde, 7 de la tarde, hasta las 11, 12 de la noche en algunos países, en los lugares donde nos acostamos más tarde y en los lugares donde se acuesta más temprano la gente, entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche, es donde se daban los picos de tráfico, digamos, ¿no? Y bueno, después los fines de semana, eso se puede mover un poco. Ahora, no, ahora resulta que yo estoy trabajando y puede haber alguien en mi casa, yo qué sé, mis hijos, y si no están estudiando remotamente, pueden estar mirando televisión para entretenerse. Entonces el como que se ha aplanado mucho más. Entonces ahora el consumo de video es como más sostenido durante momentos del día que antes no lo era. Entonces, ese aumento de tráfico no necesariamente se dio en el horario de la noche, digamos, donde antes estaban los picos de tráfico, sino que se dio más en los horarios, o se está desplazando, se desplazó un poco más hacia los horarios más centrales, ¿verdad?
Sí, tienes toda la razón, Nicolás. Justamente la curva de consumo se ha ido como nivelando. Podríamos incluso decir que hemos tenido capacidad ociosa en lo que son los usuarios finales, porque la casa estaba de repente vacía en los horarios de oficina. Pero bueno, ahora ya todos están congregados en la casa, las capacidades que las tenían ociosas, entre comillas, ya las están ocupando con el teletrabajo. Y también tocar el punto acá del rumor o normativa que ha habido en Europa acerca de bajar la resolución del video, dado que es el principal consumo, digamos, en casa, es la tendencia de los usuarios finales del consumo de video. La noticia que nos ha, digamos, hecho despertar en cuanto a este tema del colapso de Internet, que era el de bajar resolución. De hecho, se ha tomado, en Europa se ha tomado la iniciativa, y en algunos países de nuestra región, por ejemplo, en Paraguay, el regulador ha pedido que se baje la resolución a los proveedores de video, ¿no? Pero aquí también hay otro referente técnico, que los proveedores de video tienen un algoritmo, se le llama, alguna forma de entregar el video, preveyendo cuál es la resolución de su dispositivo y la conexión. Entonces, no te va a mandar un video con altísima resolución cuando tú estás viendo desde tu móvil o desde un televisor que no tiene una alta resolución, por ejemplo. Entonces ahí hay una optimización también del tráfico, ¿no? Para la tranquilidad de los usuarios finales.
Creo que son todas reflexiones súper interesantes. A mí también me gusta comentar sobre cómo pensar el tráfico en Internet. El tráfico en Internet tiene una propiedad interesante, a mi juicio, que uno lo puede pensar como si fuera un fluido, en cierto sentido. Cuando nosotros nos fuimos todos volvimos a trabajar y a tratar de conducir nuestras vidas desde nuestras casas, ese fluido, de alguna manera, se cambió de lugar. O sea, es como que se derramó de algunas partes de las ciudades hacia otras partes de las ciudades. Pero, en definitiva, la mayor parte de ese uso es un uso que ya se venía haciendo, ¿es cierto? Se cambió de lugar. Y eso puede generar a veces alguna impresión o alguna saturación local en algún barrio, etcétera. Pero en realidad el crecimiento diferencial viene justamente por lo que es el uso de entretenimiento y el uso de videoconferencia. Ese crecimiento es, que es lo que los números que mencionaban Lía y Nicolás, del entorno de un 30%, los operadores están acostumbrados a que la Internet crezca 30%. De hecho, para muchos operadores el tráfico en sus redes crece mucho más del 30% en un año. Es cierto, es raro que crezca 30% en 2 semanas, eso es extraño. Pero de todas formas, son inversiones y ampliaciones que de alguna manera ya están previstas. Entonces, un operador que viene acompasando el crecimiento de uso de Internet debería estar naturalmente preparado para asumir un incremento de tráfico de ese porte. Es muy cierto lo que mencionó Lía en su momento también del tema de la interconexión local de tráfico. Creo que ese es un elemento fundamental en poder acompasar crecimientos de demanda y también en brindar una percepción de calidad superior, dado que a través del uso de lo que se conoce como redes de distribución de contenido presentes en los lugares de interconexión de tráfico, la mayor parte de los operadores puede tener acceso a que sus clientes vean el contenido más cerca, entre comillas, que lo que sería irlos a buscar a los sitios centrales. Por ejemplo, si ustedes quieren ver una película de Netflix o mirar un video de YouTube, si tienen acceso a una red de distribución de contenido, se lo pueden bajar localmente o lo pueden acceder localmente y no tienen que ir a buscarlo a un sitio remoto. Eso hace que el tráfico sea local, que no sature los enlaces intercontinentales, etc.
Y otra característica también experimentada en este periodo de pandemia, que tal vez no está mal citarlo, es un tema de los trabajos externos que hacen los proveedores. No se ha detectado menos caídas físicas, por lo tanto, los requerimientos de atención hasta las casas de los usuarios ha disminuido. Puede ser que los usuarios estando en casa ya haya menos accidentes, cortes de cables, etcétera, ¿no? Tal vez porque tampoco ha habido transporte, ha habido menos incidentes de planta externa, le llamamos nosotros, de aquellos cables y caídas. Por otro lado, tampoco, lamentablemente no ha habido tampoco altas de servicios porque hemos tenido una cuarentena rígida un buen tiempo. Entonces, sacar los permisos para poder ir a visitar a los usuarios para nuevas instalaciones, incluso para reparaciones, fue bien complicada porque la prioridad la tenía en la salud. Y poco a poco el tema de la conexión, el tema de internet, ha tomado relevancia para el Estado en cuanto a este tipo de servicio básico. Entonces han analizado, han visto que el servicio básico de internet es de comunicación y ha tenido también cobertura para poder dar las autorizaciones de salida. Claro que ahí también tenemos una disyuntiva entre quién va a querer también que con el peligro de contagio le visiten en su casa, le hagan una instalación nueva. Y por otro lado, los ingenieros que van a hacer la visita del equipo técnico, tampoco es cuestión de exponerlos así, ¿no? Entonces, con esta conciencia de que no se puede salir, de que tenemos que evitar los contactos lo más posible, han disminuido los servicios, los requerimientos de planta externa.
Yo quería agregar una cosa también que es que estaba pensando ahora, ¿no? Respecto a los cambios en el tráfico y a cómo afecta eso tanto a las personas como a los proveedores, ¿no? Y pensaba, bueno, pero en realidad, si yo estoy en casa y no hay ningún problema con internet, ¿dónde surge un poco esa preocupación, ¿no? Más allá de la preocupación normal que puede surgir, porque bueno, uno cuando todo esto empezó, obviamente que todos preveíamos que internet iba a empezar a tomar un papel más importante, ¿no? Pero más allá de esa preocupación, ¿cómo afecta a mí y qué puedo hacer yo para de casa? Un poco como decía Carlos también, ¿qué puedo hacer yo de casa para mejorarlo, ¿no? Y pensaba, bueno, ahora estamos trabajando en casa, o sea que desplazamos eso, como decíamos, de la oficina a nuestros hogares. Y las cosas que hacíamos en nuestros hogares también las seguimos haciendo. Seguimos haciendo un consumo en mayor o menor medida de bastante pesado en cuanto a tráfico, en lo que refiere al video, y hacemos, bueno, todo el tema de los juegos a través de internet y el uso de aplicaciones para transferir fotos, videos, etcétera, ¿no? Ya no es solo texto. Yo en realidad no me tengo que preocupar por WhatsApp o por mandar mensajes de texto a través de internet, porque eso no consume ancho de banda. Lo que más consume sí es el video. Y pensaba también, bueno, pero en general todos los dispositivos, o una gran mayoría de los dispositivos más nuevos o que uno puede haber adquirido en los últimos uno, dos, tres años, para los Wi-Fi de casa, como decía Carlos, tienen posibilidades, o sea, me dan la posibilidad de que yo, por ejemplo, pueda darle prioridad a un dispositivo frente a otro. Es decir, en general, lo que sucede cuando yo instalo un dispositivo de estos en mi casa, un Wi-Fi, el Wi-Fi va a ser el mejor esfuerzo que pueda para darle a todos los dispositivos que se conecten conectividad a internet de la mejor manera posible. Entonces, van a competir todos entre sí. Va a competir el video con mi videoconferencia por trabajo, con mi correo electrónico que estoy enviando, con los mensajes que está enviando el resto de mi familia o yo también, con toda la navegación web que estoy haciendo. Entonces, ¿cómo puedo hacer para mejorar mi percepción del funcionamiento de internet? Bueno, una de las cosas que creo que se puede hacer es esa, es investigar un poquito si de forma fácil el dispositivo, el Wi-Fi que tengo yo en casa me permite, por ejemplo, darle prioridad a la computadora que utilizo para trabajar. Entonces, si alguien en casa está viendo video y tengo mi computadora en casa, puedo priorizar la computadora y si en algún momento el Wi-Fi tiene que darle más calidad a uno que a otro, se la va a dar a la computadora y de esa manera voy a poder trabajar bien, aunque alguien esté haciendo un uso intensivo de video. Cosas de esas, ¿no? Poner más atención cuando accedo a un sitio web o cuando me llega un correo para alguna transacción de realmente a dónde estoy accediendo y que no sea un engaño para tratar de hacerse de mi número de cuenta del banco
o hacerse de información personal mía, digamos, ¿sí? Eso que en las empresas normalmente lo se encargaba otra persona de monitorearlo o de revisarlo, bueno, ser nosotros los que tenemos más cuidado con eso. Después también, como decía un profesor mío, como dice un libro sobre redes de datos muy famoso para los que estudiamos redes, no hay que despreciar la conexión de cable, ¿no? Entonces, si yo tengo el aparatito Wi-Fi cerca de la televisión donde miro Netflix o donde miro YouTube o donde hago un uso intensivo de video, y puedo conectar ese aparato, esa televisión, con un cable al en vez de utilizar una red inalámbrica, bueno, eso va a mejorar sensiblemente mi percepción del funcionamiento de Internet o del acceso a Internet en mi casa, ¿no? Entonces, todo lo que tenga al alcance de conectarlo con un cable, lo conecto con un cable y libero la red inalámbrica para realmente los dispositivos que no tiene sentido o que no parece razonable que estén conectados con un cable, como puede ser un teléfono móvil o puede ser una computadora, una tablet o algo con lo que yo me voy moviendo por toda la casa y voy trabajando o entreteniéndome desde cualquier lado, ¿no? Y bueno, son pequeñas cosas que uno va a tener que ir aprendiendo con la finalidad de mejorar un poco, ¿no? Y de que esa experiencia de usuario y esa percepción de lo que pasa en Internet, que en realidad, como decía Carlos, es un poco más local que de Internet como un todo, sea lo mejor posible.
En realidad es súper importante e interesante todos los comentarios que están haciendo, porque muchos de nosotros vivimos, o sea, hacemos nuestra vida cotidiana sin pensar cosas que hoy usamos automáticamente, o sea, el teléfono, la tablet, decía Nico, la compu, la computadora, y en qué momento estamos trabajando y en qué momento estamos usando un dispositivo para divertirnos, para comunicarnos con la familia, con la novia o con quien sea. Entonces, hay muchas cosas que no pensamos a través de qué estamos llegando a ese otro punto o a esa otra persona o a ese otro dispositivo. Y la verdad que este contexto de todo lo que hemos hablado en el episodio de hoy nos ha permitido entender que Internet nos está ayudando a que la vida siga siendo una vida amena, cotidiana y como venía siendo quizás antes de ese 13 de marzo que Carlos nos comentaba al principio de este episodio. No sé si tienen ganas de ir comentándonos sus opiniones ya de balance general de lo que hemos hablado.
Bueno, voy yo primero. Creo que el lado positivo de toda esta pandemia es que realmente está dentro del contexto que estamos viviendo todos, está creando capacidades. Está creando capacidades y está creando conciencia en todos los que somos usuarios finales. Poniendo el ejemplo de Nicolás ahí tratando de priorizar el tráfico en nuestras redes internas, estamos aprendiendo de nuestros equipos modems, de cómo optimizar nuestra conexión, de cómo usarlo mejor, etcétera, ¿no? Y estamos sacándole provecho. Definitivamente toda esta situación está trayendo situaciones positivas. Todos estamos trabajando por tenerlo arriba, ¿no? De la manera más óptima para todos.
O sea, hay algo interesante también sobre que estaba pensando ahora, ¿no? Muchos de los dispositivos que usamos en nuestras casas están pensados para optimizar un tipo de tráfico que de repente ahora no queremos optimizar. Por ejemplo, el dispositivo, el Wi-Fi que yo tengo, el Wi-Fi que yo tengo en casa, puede estar pensado para que el video funcione bárbaro, para que los juegos por internet funcionen bárbaro. Como el tráfico de texto, como decía, no es muy relevante en cuanto a tráfico, eso siempre va a funcionar más o menos bien y no voy a tener una percepción negativa de eso. Pero ahora estoy trabajando de casa y utilizo aplicaciones para trabajar que normalmente no los que diseñan los aparatos, los Wi-Fi, no las pensaron como para hacer en una casa. Entonces, como que todos tenemos que aprender de esto, ¿no? O sea, la parte positiva, si se puede decir, que siempre hay que sacar de todas las cosas malas que nos suceden, como es la pandemia, más allá de, obviamente, de la superación de este momento, tenemos que aprender de esto, tenemos que aprender como usuarios. Creo que los proveedores de acceso a internet tienen que aprender también a cómo modificar algunos aspectos de su servicio, teniendo en cuenta este cambio en el comportamiento, que yo creo que vino para quedarse, ¿no? No va a ser exclusivo de esta pandemia, lo catalizó, eso lo aceleró, pero esto vino para quedarse. Creo que van a empezar a aparecer muchos más
mucho más organizaciones, empresas que les den a su personal la posibilidad de trabajar, no sé, 2 o 3 días a la semana desde la casa, para los que no requieran atención presencial o no requieran estar físicamente en la oficina, etcétera, digamos. Entonces, el trabajo de casa va a continuar. Ya nos acostumbramos por la fuerza a trabajar de casa. Creo que la mezcla esa entre ir a la oficina y poder trabajar en casa cuando requiero quedarme en casa por algún motivo o cuando no requiero ir a la oficina es una combinación muy, muy, muy saludable y buena para muchos de nosotros trabajadores, ¿no? Y también para los dueños de las empresas o quienes gestionan los organismos. Entonces, todos tenemos que aprender. Los fabricantes de dispositivos también tienen que aprender y modificar un poco el perfil o para qué estaba pensado, para qué comportamiento estaba pensado el dispositivo en base a estos comportamientos nuevos. Y bueno, mi balance es ese. Seguir todos aprendiendo, aprovechar este momento para corregir lo que podamos corregir y para mejorar cada uno desde lo que pueda y colaborar en mejorar también a los demás y en este caso a Internet como un todo, ¿no?
Yo también quería agregar algunos comentarios un poco en la misma línea de lo que decían Lía y Nicolás. Creo que estos comportamientos o estas nuevas formas en las cuales, digamos, llevamos adelante en nuestra vida están para quedarse, quizás en mayor o menor medida, pero muchas de estas cosas no se van a ir a ninguna parte. Creo que completamente de acuerdo con lo que dijo Nicolás. De hecho, creo que todos tenemos que aprender, operadores, fabricantes, nosotros mismos como a veces como personas que vivimos en determinado contexto, también tenemos que aprender a tratar de no hacer cosas que por ahí perjudiquen a los demás. Con esto estoy diciendo, en el contexto de Internet, estoy mirando seriamente a todos los vecinos que me derraman sus Wi-Fi de 2.4 hacia mi casa. Creo que el futuro cercano, ¿no? De hecho, ya existen. Sí, algunas van a haber tecnologías de Wi-Fi probablemente mejor adaptadas a ambientes así de densidad muy alta, donde hay muchas personas viviendo en espacios relativamente reducidos, por ejemplo, un edificio de apartamentos que están compartiendo que comparten, digamos, el medio físico para transmitir, que en ese caso es el aire. Yo he visto algunas cosas que me han parecido muy notables en este tiempo, que tienen que ver con cosas que hace mi hijo en Internet y tienen que ver con cómo el juego de los videojuegos es una experiencia social de una manera que no lo era cuando yo jugaba a los videojuegos. La experiencia mía cuando yo jugaba a los videojuegos era una experiencia más bien individual, a menos que invitar a alguien a mi casa a jugar conmigo. De hecho, tenía un par de amigos que nos juntábamos a jugar videojuegos. Ahora el videojuego es una experiencia altamente social, o sea, hablan con 3, 4, 5 personas a la vez, mientras están jugando en distintos escenarios, en distintos mundos, haciendo distintas cosas. Eso me pareció un cambio muy notable, al extremo de que se organizan cosas que son como fiestas virtuales en los juegos, donde hay hasta DJs y música. Todo eso a mí me ha hecho como que explotar la cabeza en un momento. La última de esas fiestas virtuales donde estuvo mi hijo, habían 18 millones de personas conectadas. Eso es increíble, a mí me resulta increíble. Me parece que ese es... Si ustedes me piden cuál sería una postal de que llegó el futuro, es esa. Una fiesta virtual de 18 millones de personas, si me lo preguntaban hace 10 años, ni siquiera me lo hubiera imaginado.
Que es muy enriquecedor toda la charla y realmente creo que reconstruye un poco el contexto de donde estamos parados y hacia dónde vamos. Cada día con un internet más necesario y bueno, es importante aprender desde cada uno de los lugares lo que nos toca, los usuarios finales, a cómo usamos el internet desde nuestra computadora, nuestro teléfono, y ya la familia, cómo compartimos esa conexión que tenemos para el que está trabajando pueda terminar su trabajo, para quien quiere ver su película lo pueda hacer sin problemas. Pero evidentemente, hacia donde vamos, los seres humanos vamos a estar conectados, y ese estar conectados de alguna manera se va a transformar en poder ser cada vez más sociables y mantener eso que es la esencia de los seres humanos. Entonces, Yo quiero agradecerles muchísimo a cada uno de ustedes desde Uruguay, desde Bolivia. Yo estoy acompañándolos desde México para que la gente que nos está escuchando pueda seguir comunicándose y contactándose a través de los canales de podcast de LACNIC. Pueden seguirlo ya sea desde la plataforma de Anchor, pueden ir a escuchar a Spotify, a Apple Podcast, a Google Podcast y a otros canales que también están disponibles. La plataforma de podcast es abierta y si quieren la pueden consumir directamente con un enlace de RSS. Yo me puse técnico ahora. Pero bueno, saludarlos Nico, Lía, Carlos. Ha sido un gran gusto poder escucharlos y esperamos que se repita esto en otras ocasiones.